Programa de Virginia Hanglin, de 20 a 23 en Del Plata.
Rubén Suárez.
Sí, Virginia, continuamos entonces con la historia de Natalia, nombre que ella eligió para esta entrevista, ya que está resguardando su identidad. Es miembro del Opus Dei, y la pregunta que daba, ya comentó que a los 14 años entraba en la organización de la Iglesia Católica por iniciativa de una amiga. Ahí empezaba el conflicto familiar, porque los padres no lo veían muy bien que ella ingrese al Opus Dei. ¿Cómo fue de ahí en más y a los 21 cuando empezaste a vivir, Natalia, adentro de la orden?
¿Cómo fue? Primero, bueno, estaba en la casa de mis padres. Lo que a mí me parece interesante comentar acá es que yo a partir de los 15 ya empecé a vivir una vida como la de los adultos, digamos, que esto me parece bastante grave del Opus Dei, que es un hecho que tienen menores adentro de la institución, con el mismo compromiso que lo tiene la gente, digamos, adulta, ¿no? Digamos, así como cuando, si te querés casar, digamos, tenés que pedir un permiso para una autorización a tus padres, si tenés 15, 16, 17, no sé, a partir de qué edad podés hacerlo sin permiso, no sé si es de los 18 o los 21. En el Opus Dei, alegremente, tiene gente menor de edad, que además tiene una explicación, porque yo creo que es probable que gente más grande no la agarre tan fácilmente, digamos.
¿Cómo es, por ejemplo, cómo era una semana ahí o un día ahí de una chica de 15 años?
Mira, bueno, por supuesto que yo vivía con mis padres, iba al colegio, pero a la vez cumplía con lo que ellos llaman un plan de vida, que es una serie de normas, digamos, que tiene la religión católica, ¿no? Que no son otras que esas, que son... Pero bueno, que... todo el día y en una persona, y una persona tan chica, es como un poco exagerado, digamos.
¿Qué era?
Por ejemplo, iba a misa todos los días, hacía oración todos los días, rezaba el rosario, leía algún libro espiritual, después había una oración especial del Opus Dei, que son las preces, que se reza en latín, tres Ave Marías a la noche, o sea, había como una serie de pautas como muy milimetradas, digamos, que bueno, que tenías como la obligación de vivir todos los días.
¿Y si no, y si confesabas que no lo hacías o no lo hacías, qué pasaba?
En general lo hacías, digamos, ¿viste? Y si no lo, si confesabas que no lo hacías, bueno, te decían, bueno, trata de hacerlo, y como uno, yo tenía como esa cosa de la obligación, bueno, o sea, más o menos lo hacía, digamos, lo iba cumpliendo.
Hasta ahí no parece algo que te pudiera lastimar, más allá de que a lo mejor te obsesionaba con el tema y vivías poco tu vida adolescente.
Claro.
¿Esto fue empeorando?
Sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, ya después te vas a vivir a un centro y en general hay como poco margen para las iniciativas particulares, hay mucha institucionalización, o sea, y te digitan lo que vas a estudiar, lo que no vas a estudiar, dónde trabajás, dónde no trabajás, o sea, tenés como todo bastante, incluso la vida diaria, la consultás con la directora. Tenés una...
¿Y tus padres, mientras tanto, qué pasaba con ellos?
Mira, primero se lo tomaron como una... esto, como una rebelión adolescente. Trataron de, bueno, de ver cómo podían hacer, pero yo creo que tampoco sabían demasiado...
¿Pero vos no dormías en tu casa, dormías con ellos?
Cuando fui más grande, ya fui a dormir en un centro, digamos. Lo que sí te recomiendan enseguida que pedís la admisión, que es a través de una carta al prelado, digamos, como que es la máxima autoridad, una carta por escrito... Yo lo hice a los 15 años, te recomiendan que no lo comentes con nadie, ¿no? Que ya es una cosa bastante llamativa, digamos, ¿no? Como que no lo comentes porque tus padres no pueden entrar por ahí, no lo entienden, o tus amigas, y a mis amigas, decía yo, ¿cómo no les voy a decir a mis amigas? Y mejor que no, porque la vocación hay que cuidarla. Entonces empezás a vivir como en una vida como bastante de secreto, o de vida bastante para adentro, digamos.
Ahora, Natalia, yo debo imaginar que vos a esta altura, o sea, ya cuando te fuiste de ahí, por lo que me estás contando, sentiste, voy a decir con una expresión popular, que te habían llenado la cabeza.
Sí.
Es eso.
Un poco, sí.
No que te habían lavado el cerebro, sino que te habían llenado la cabeza, porque hay una diferencia entre las dos
cosas. Sí, bueno, o sea, supongo que sí, que habrá alguna diferencia. Estás como muy adoctrinado, te diría. Es una cosa, si estás como autoconvencida. Yo cuando salí de ahí dije, no puede ser que yo haya vivido esto y creído esto tanto tiempo, digamos, ¿no? Pero sí.
Ahora, y porque no estamos hablando de fe acá, ¿y tu fe?
Mira, sí, es un poco, digamos, el Opus Dei es como un poco, es verdad, yo por ahí hablé más de lo normativo, sí, es cierto. La fe, no sé, me parece que tiene como distintos caminos, digamos, la del Opus Dei es una fe muy doctrinaria y muy institucional. posiblemente yo necesité como desarrollar una fe más abierta y más particular, y eso fue el motivo por lo cual me fui, ¿me entendés?
Cuando te fuiste, ¿sentiste que no te dejaban ir? No te dejan.
Cuando te vas, sos como que te moriste, ¿me entendés? O sea, es un tabú la gente que se fue, hacen lo imposible para que nadie se vaya de ahí. Hay, cuando vos estás adentro...
Eso es un comportamiento sectario.
Sí, en ese sentido sí, hay un montón de frases que dicen que la gente que se va a ser una infeliz, que se va a ir al infierno, que va a ser una infeliz en la tierra. Bueno, una serie de cosas que lo peor que te puede pasar es irte, digamos. Entonces, bueno, te vas con... Yo, mucho antes de que realmente pudiera irme, mucho antes de que realmente me fui, mucho antes quise irme. Pero bueno, es como que es un largo camino el de la ida.
Bueno, ahora yo te voy a pedir, porque nos vamos a volver a hablar dentro de un rato, hay algo que a mí me preocupa, que sí. Es que sos vos.
Sí.
Que sos vos y las personas que están sintiendo, que están sintiéndose llevadas por alguien a donde no quieren, a donde no es su libre albedrío, ¿no?
Sí.
Y eso me preocupa.
Uh-huh.
Y yo leí en El Observador, en Perfil, que si no entendí mal, que había algún tipo de flagelo, de autoflagelo, alguna cosa vinculada con lastimarte espiritual o físicamente que sucedió antes de que te pudieras liberar espiritualmente como para irte.
Claro.
¿Te puedo pedir que me lo cuentes en la siguiente entrada?
Bueno, perfecto.
Te mando un besito.
Muy bien.
¿Vos estás bien?
Yo perfecto. Sí, vos por mí no te preocupes.
Bueno, no, que no me gusta hablar con las personas como
sí.
si fueran casos.
No,
¿viste?
No, estoy bien. Estoy bien.
Las cosas a uno, no,
sí.
A mí, te digo, cada cosa que me pasó, cuando la recuerdo, también
sí.
me sigue pasando.
Sí, sí, sí. ¿Eh? No, muy bien.
Bueno, te mando un besito.
Como dice la página esta que te decía... por suerte, la página dice, gracias a Dios no fuimos, ¿no? Porque es como una cosa muy... muy buena, darnos cuenta que estamos afuera, así que bueno.
Bueno, te mando un beso y dame con Rubén, así sí, hacemos el siguiente puente.
Bueno, Virginia, seguimos entonces, agradecer porque estamos en la casa de Natalia, contando esta historia, y te digo que uno tiene abierta esta página que decía Natalia, donde ex miembro de Todo el Mundo se están comunicando. Son muchos los mails que están llegando vía internet en otras partes del mundo que están sintonizando la página en internet de Radio del Plata, siguiendo este caso argentino y seguro con repercusión en otros lugares, Virginia.
Tiene una casa alegre, tiene una casa como todo el mundo católico, con un crucifijo en la cama, en el cuarto, o tiene una casa más despojada, más moderna, más intelectual, digamos.
Tiene una casa típica, pero con muchas imágenes de viajes que realizó Natalia, por ejemplo, en Marruecos, que ella misma ha fotografiado, y también con presencia uno puede observar de Jesús, bueno, de algunas vírgenes también en este lugar de la casa, Virginia.
Un beso, Rubén.
Hasta luego.
Voy, vengo.